con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Venezuela, Irán, Groenlandia, Ucrania. Y nosotros, con el tema de Junqueras en la Moncloa, cada uno a su nivel. Venezuela, lo último. Te lo hemos adelantado aquí en COPE a las 6 de la tarde. El gobierno de Venezuela ha anunciado la liberación de un número importante de personas que incluyen a venezolanos y extranjeros. Entre ellos habría 5 presos políticos españoles. Uno de ellos sería el periodista canario Miguel Dapena, retenido durante meses tras ser capturado cuando viajaba en un barco con bandera de Panamá. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, lo vende como un gesto unilateral, dice, para consolidar la paz y la convivencia pacífica del país. Mira, este fin de semana, en plena noticia, pude hablar con mi amigo Vilcar. Es un preso político que fue torturado de manera salvaje en el helicoide. Yo le conocí en Cúcuta, en el puente Simón Bolívar, y el domingo le pillé en Estados Unidos.
Es imposible borrar las marcas físicas, sobre todo las marcas en el alma que te deja la tortura. Cuando me subieron a un avión del SEBIN, esposado con un pulpo, inmovilizado completamente, con un chaleco que decía SEBIN por ambos lados, que pesa muchísimo, muy, muy custodiado, como que si yo fuese un terrorista, como que si yo fuese Maduro.
Sin duda alguna, la noticia de los últimos días es la liberación de ese número de presos. Pero claro, lo que Jorge Rodríguez, el hermano, anuncia como un gesto de bondad, en verdad es el reconocimiento de su propia dictadura atroz y asesina. Porque miles y miles de contrarios al chavismo han sido detenidos y torturados estos años, muchos de ellos hasta la muerte. Algún día conoceremos el auténtico horror del helicoide y de otros tantos centros de terror. Mira, el proceso continúa, petróleo, socios, secretos, pero que no se nos olviden las víctimas, los presos del chavismo y los millones de exiliados de la diáspora. Digo que el proceso continúa y hoy lo confirman la conversación de una hora entre Donald Trump y Petro, el presidente de Colombia. La tensa espera en el fondo con el petróleo como señuelo, y me imagino a Maduro y a su esposa en la celda, a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino negociando en qué capital del mundo se van a exiliar o a esconder. En fin, continuará. En Irán, 30 y tantos muertos, cientos de detenidos. Apenas prestamos atención al régimen de los ayatolás, pero ojo a su situación económica, a la inflación, a las ejecuciones en la horca. Y Groenlandia. En juego el futuro de Europa y de la OTAN, entre las bravuconadas del propio Trump, el auténtico interés geoestratégico de Groenlandia y una Unión Europea en shock, pero a la vez ante una gran oportunidad. Y así está el gran teatro del mundo y el teatro de España con Junqueras en Moncloa. Es nuestro nivel, lo siento. Junqueras recibido como si fuera Macron, Giorgia Meloni o el canciller Merz. No quiero ni imaginar cómo recibirá Pedro Sánchez a Puigdemont cuando toque. Reunión de esta mañana. Resumen, resultado en 5 títulos. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? La reforma del sistema de financiación autonómica dará a Cataluña 4.700 millones adicionales. El acuerdo tendrá que ser aprobado en el Congreso para poder aplicarse.
Un término que ha salido esta mañana, la ordinalidad. ¿Eso qué es lo que es?
Pues Oriol Junqueras dice que se tiene que aplicar y lo ha explicado con un ejemplo claro. Si Cataluña es la tercera en aportar, será la tercera en recibir.
Claro, decía hace un rato el profesor Garrocho y tiene toda la razón. Si Amancio Ortega es el que más aporta, según esto, también debería ser el que más servicios públicos recibe, sanidad, educación. O sea, la ordinalidad se carga absolutamente el principio de solidaridad. Mañana seguramente lo entenderemos todo.
Eso es, porque va a hablar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
¡Salvaos!
Nos lo va a explicar, va a defender eso que han pactado. El gobierno dice que este modelo de financiación es más justo, beneficia a todas las comunidades y no es un privilegio para Cataluña.
Recaudación de impuestos.
Ha quedado pendiente ese tema, esa gestión del IRPF por parte de Cataluña, además total. No ha habido avances para el acuerdo, que es condición imprescindible para que Esquerra apoye los presupuestos.
Y claro, el resto de comunidades fumando en pipa.
Nadie está contento. Tras conocer ese acuerdo, el PP ha criticado el modelo de financiación, que dice que es desigual, pero es que incluso en el PSOE, Emiliano García Page ha dicho que no se ha negociado con el resto de territorios.
Bueno, y no te pierdas lo del coche oficial. Leo en ABC que Moncloa pone un coche oficial del parque móvil del Estado a Junqueras. Una conductora adscrita a presidencia del gobierno llevó y esperó a Junqueras en el parking exterior de Moncloa. Tela, ¿eh? En fin, y una postdata, que no se nos olvide. El Tribunal Supremo condena a 4 miembros del Frente Jurídico de ETA a penas de entre año y medio y 7 años y medio de prisión. Lo apuntamos ayer urgente, pero mira. La sala ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional que estableció que los acusados, además de ser abogados de etarras, mantenían la vinculación de los presos con la dirección de ETA. Transmitían las directrices de la banda. Eran algo así como los correos. La Sala Penal del Supremo confirma la condena de 7 años y medio de prisión para la abogada Arantxa Zulueta por un delito de integración en organización terrorista y otro de depósito de armas y explosivos. También ratifica la pena de 4 años de cárcel por pertenencia a ETA para John Emparanza, considerado también miembro del Frente Jurídico de la organización terrorista. Habrá que ver cuándo llega el indulto, cuándo llegan los permisos, cuándo... Menos mal que con la justicia todavía no han podido.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Nekane el resto de noticias de este jueves. Juego como viene el día. Hola, otra vez.
Y te cuento, Ángel, que Víctor de Aldama ha admitido el pago de comisiones ilícitas y la colaboración con Ábalos y con Koldo.
Chivite cesa a su vicepresidente primero y a su portavoz para dar un impulso al gobierno.
Javier Remírez e Inmaculada Jurío relevan en sus cargos a Félix Taberna y Amparo López. Es la primera gran remodelación de la presidenta navarra desde que fue elegida. Chivite descarta que se deba a su gestión o al caso Cerdán y Servi Navar.
Miramos a Ucrania.
Eso es, porque Zelensky pide a sus socios una respuesta a los ataques rusos contra infraestructura energética.
Más de 500.000 de personas están sin luz. Rusia ha rechazado el envío de tropas internacionales a Ucrania y advierte de que si ocurre serían objetivo militar. El Kremlin pone en duda las garantías que van a ofrecer tanto Europa como Estados Unidos.
Francia se opondrá mañana al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Se suma a Hungría, que también votará en contra. Cientos de tractores en toda Europa, también en España, han protestado hoy en las calles. Los agricultores denuncian una competencia desleal que les haría perder millones de euros.
La Iglesia acuerda con el gobierno una nueva vía de reparación a las víctimas de abusos a través del Defensor del Pueblo.
También estará presente la comisión PRIVA establecida por la Conferencia Episcopal. El acuerdo tiene una vigencia de 1 año y prorrogable otro más. Contempla que la reparación integral de las víctimas de abusos se amplía a cualquier ámbito de la vida pública y estén exentas del pago del impuesto de la renta.
Interior no multará durante un periodo, dicen, razonable a conductores que no lleven la baliza V16.
La medida es obligatoria desde el 1 de enero, aunque van a ser, dicen, flexibles. El ministro del Interior, Grande Marlaska, considera imprescindible utilizarla para frenar el número de muertos que se producen al salir de un coche para poner hasta ahora los triángulos.
Investiga la muerte de un hombre y una mujer dentro de un coche en su garaje en Soria.
Han sido localizados inconscientes, los sanitarios no han podido reanimarles. El hombre tenía 25 años y de momento no hay datos de ella, que también es muy joven. Y nos quedan los deportes.
Acaba de comenzar la segunda semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí y de momento Atlético de Madrid 0, Real Madrid 1. En la final del domingo, también a las 8 de la tarde, espera el Barcelona. Y en baloncesto, hoy tenemos jornada de Euroliga a las 8 y media, Valencia-Mónaco, y a las 9 menos cuarto, Real Madrid-Maccabi Tel Aviv.
Previsión del tiempo. con Alba Gutiérrez.
La borrasca Goretti, que ha entrado golpeando fuertemente el norte de España, va a seguir dejando un tiempo bastante inestable para mañana viernes en casi toda la península. Sobre todo, esas rachas de viento, las lluvias y el temporal costero se seguirán dando en Galicia. Los termómetros irán en descenso en esas zonas del norte y habrá pocos cambios en el resto de la península. Pasaremos de los 7 grados de máxima en Burgos o en Soria a los 18 de Murcia y de Huelva. Y en las Islas Canarias y Baleares predominarán los cielos nubosos y el viento, con probabilidad de que llueva en algún momento del día.
Te contamos una cosita más. Un intento de robo de cable, otra vez, ha provocado un nuevo caos ferroviario en y desde Andalucía. Los ladrones no han conseguido llevarse el material, de momento no hay detenciones. Varios AVE han sufrido retrasos durante horas hasta que se ha podido restablecer la circulación. Yolanda Guirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La alta velocidad con Andalucía va recuperando la normalidad poco a poco. Ha sido una mañana de muchos retrasos en los trenes entre Andalucía y el resto de España. Escucha el ambiente que hemos vivido durante horas en la estación sevillana de Santa Justa.
Está todo el mundo quejándose porque es que no es normal.
Caos y nervios ante los retrasos, y desde luego no era para menos. Mario, maleta en mano, intentaba mantener la calma, aunque no era fácil.
Hasta ahora no debo tener ningún problema, debo llegar a Madrid, yo viajo mañana, espero que el retraso no aumente y me cree conflicto porque viajo mañana en la mañana a La Habana, Cuba.
También Sheila se armaba de paciencia, tenía previsto coger un AVE de Sevilla a Valladolid con conexión en Madrid.
Seguramente tenga un retraso de casi una hora.
Ella viaja mucho en tren.
Y siempre pasa algo.
Según nos han confirmado, la incidencia de hoy se debe a una avería por el robo de un cable entre las estaciones de Guadalhorce en Sevilla y Córdoba, aunque los pasajeros coinciden en que llueve sobre mojado.
Se van a limpiar las manos, como siempre, pero bueno.
Ponemos el foco, claro, en Venezuela.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves enchufamos el foco hacia América, ni que decir tiene que esta semana lo hacemos hacia Venezuela. Movimientos en las últimas horas, liberación de presos, petróleo, silencios, secretos y una intensa batalla interna en la Casa Blanca, todo a la vez. Washington, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Oye, la liberación de presos es un gesto unilateral de Caracas, de aquella manera lo de unilateral, ¿o es una exigencia del proceso desde Estados Unidos?
Claramente desde el régimen, desde Jorge Rodríguez, que es quien ha hecho el anuncio este mismo jueves, se pinta como una concesión de liberar a unas personas, como ha dicho él, sin más, ¿no? Lo que está claro es que una de las exigencias inmediatas del equipo de Donald Trump es la liberación de los presos políticos, empezando por los estadounidenses, pero también otros. Se benefician varios presos españoles. Lo que ha llamado la atención aquí en Washington es que Jorge Rodríguez le diera las gracias a José Luis Rodríguez Zapatero, como si hubiera sido él el que sacara de la prisión a los presos políticos. No, no. Ha sido una exigencia de Marco Rubio, encargada por Donald Trump directamente en esta ronda de negociaciones.
¿Qué está pasando con el tema del petróleo? Porque, claro, hay mucho debate. A mí me suena a señuelo. No sé cuál es tu opinión, David.
En este momento, el petróleo que se ha ido incautando, el de uno de los dos petroleros, porque el otro iba vacío, y el que se está extrayendo por medio de 11 tanques que están ya a punto de llegar a Venezuela de Chevron, va a ser vendido directamente por el gobierno de Estados Unidos a precio de mercado. Entonces, todo el ingreso que venga de esa venta de crudo venezolano se va a utilizar para empezar a pagar una reforma del sistema de extracción de petróleo y para infraestructuras en Venezuela, y también para crear fondos de cara a futuro que ayuden a las empresas petrolíferas que vayan a entrar allí. Por cierto, este viernes aquí en la Casa Blanca se reúnen los máximos directivos de 4 empresas petrolíferas con Trump.
¿Hay algún contacto entre Trump y María Corina Machado? Porque se habla poco de la oposición, pero yo creo que tienen que estar jugando algo.
Pues de momento no consta que haya ningún contacto directo, más bien al contrario. Pero lo que está empezando a quedar claro es que la serie de concesiones que se están imponiendo al lo que se llama aquí gobierno interino de Delcy Rodríguez son tan fuertes y tan duras que también hay una parte de protección de la oposición, porque imagínate, Ángel, en este punto, tener a un gobierno impuesto por Estados Unidos con los ganadores legítimos de las elecciones del 24, es cierto, pero que de repente tengan que entregar todo el crudo, como están haciendo, o todas las gestiones que no sean puramente de democratización, ¿no? Sería bastante complicado. Por eso se nos dice aquí que en este momento Washington no quiere un contacto con la oposición a modo de reconocimiento oficial.
Y una última, Landete, en ABC publicas que un asesor del entorno de Trump boicoteó a María Corina dentro de la Casa Blanca. ¿Quién?
Se llama Rick Grenell, es un asesor libre de Trump, que llevamos siguiéndole la pista desde hace tiempo. Se vio con Jorge Rodríguez por primera vez en 2020 en México, y desde entonces él estuvo en Caracas a principios del año pasado y se vio allí con Maduro, se volvió con varios presos estadounidenses, acuérdate, lo contamos tú y yo. Y este señor, pues, digamos, se ha ido acercando más a las petroleras, a los Rodríguez, y hizo una serie de exigencias muy difíciles de tragar para María Corina Machado. Por ejemplo, cuando todavía no se hablaba de cambio en Caracas, dijo que se podría lograr tal vez la liberación de 10 presos políticos. Hoy se han liberado todos, ¿no? Pero María Corina se negó a darle solo 10, ¿no? Él lo niega, ha criticado estas revelaciones, pero a mí me consta por partes implicadas que esto ha sido así, que se opuso a Marco Rubio e intentó quitarle de las manos la Secretaría de Estado.
Continuará. ¿Cómo está el tema? Gracias, Landete.
Gracias a ti, hasta
luego. Adiós. Chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces de este día inolvidable. Oriol Junqueras, líder de Esquerra, está inhabilitado excepto para el presidente del gobierno. Nekane.
Eso es. Y tras reunirse con Sánchez en la Moncloa, explica que el nuevo modelo de financiación va a incrementar la capacidad presupuestaria de Cataluña en un 12%. Dice que es cuestión de ser justo.
Si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. Este es un acuerdo respecto a la ordinalidad y en este caso para Cataluña representa unos 4.700 millones más.
Por el sumidero, por no decir la alcantarilla o por el váter, el principio de solidaridad interterritorial. Sánchez avanza que podría enviar tropas a Palestina.
Hoy ha comparecido en la conferencia de embajadores y allí ha hablado sobre la opción de enviar tropas de paz a Ucrania, una posibilidad que podría ampliarse a otros puntos como Palestina.
También propondré al Congreso, cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina, cuando podamos de una vez por todas ver cómo se avanza en esa tarea de pacificación y, por qué no, en un futuro de medio plazo, de reconocimiento de los dos estados entre Israel y Palestina.
Manuel Bretón, presidente de Cáritas.
La vivienda se ha convertido en el epicentro de la desigualdad en España. Es una de las conclusiones que deja el último informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social. Uno de cada cuatro hogares ha sido expulsado de un acceso residencial digno, mientras que el 45% de las personas que viven de alquiler están en riesgo de pobreza y exclusión.
El tema de la vivienda. Ellos están en la idea de que el gobierno hace lo que puede, pero que cada comunidad autónoma tiene su forma de verlo y unos lo desarrollan positivamente, otros menos. Pues imaginar que el color de cada comunidad, pues, es muy significativo a la hora de la proximidad con los datos del gobierno, ¿no?
María José Olesti es directora del barómetro de Family Watch.
Un barómetro que nos cuenta que formar una familia no está entre las prioridades para los jóvenes que prefieren viajar o prosperar en el trabajo. En este barómetro también se registra un cierto retraso en la entrega del primer móvil a los niños, pero sigue siendo temprano.
Por un lado, los padres ven el riesgo del uso y el abuso de las diferentes pantallas y cómo está afectando esto a la propia comunicación intrafamiliar, pero por otro lado sigue siendo el regalo estrella en la primera comunión y por tanto España se sigue posicionando como el país de la Unión Europea donde se les da el teléfono móvil en edades más tempranas.
Y el sonido musical ZZ Top. ¡Buah!
¿Te gusta?
De locos.
No sé si tienes en mente a los miembros de la banda, pero sí, tienen una barba muy larga.
Mucho.
Y han demostrado que no se la van a quitar por nada del mundo. Han confirmado que una marca de cuchillas les ofreció unos 3 millones de dólares a cada uno por grabar un anuncio mientras se afeitaba. Lo han rechazado. ¿Por qué? Porque dice que son demasiado feos y que no quieren saber qué hay debajo de esas barbas.
Y porque una de dos. O están tan forrados que le da lo mismo.
Eso también puede ser, que tienen dinero de sobra. Hombre, ya.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La historia de nuestros orígenes es como un libro al que le siguen faltando páginas. Durante décadas, los científicos intentaron reconstruirnos a partir de fósiles aislados, restos de ADN. Muchas preguntas. Sabemos que algo decisivo ocurrió hace unos 800.000 años. Pero no conocíamos a los protagonistas. Por eso, tienen tanto valor los restos fósiles humanos de más de 770.000 años encontrados en un yacimiento cerca de Casablanca, en Marruecos. El descubrimiento realizado por un equipo multinacional nos sitúa justo en el umbral del origen del Homo sapiens, un hallazgo excepcional que confirma el origen africano en lugar de euroasiático de la especie humana. Los restos descritos en la revista Nature no ayudan a responder a una de las grandes preguntas de la paleoantropología. ¿Cuándo y cómo se separaron los linajes humanos que darían lugar a nuestra especie, el Homo sapiens o al hombre neandertal? María Martínón Torres es la directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, una de las instituciones de referencia el estudio de fósiles humanos y de la evolución.
Estamos hablando de nuevos fósiles de un periodo para el que hay muy poquitos fósiles. Y es un periodo importante porque creemos que es el tiempo en el que se produjo la separación entre el linaje que da lugar a nuestra especie, Homo sapiens, y el linaje que da lugar a los neandertales, ¿no? Entonces estamos hablando de esa gran pregunta que siempre se relaciona con quién es el último ancestro común de sapiens y neandertales.
El hallazgo incluye mandíbulas, dientes, vértebras. Todos fueron desenterrados en 2008 en la cueva Grotte a Hominidés, dentro del yacimiento de Thomas Quarry I de Casablanca. La investigación ha roto el silencio del registro fósil africano en una etapa clave de la evolución humana, del Pleistoceno. Un periodo en el que la paleoantropología africana había registrado escasas excavaciones. En Europa, el yacimiento de Atapuerca, en Burgos, ya había proporcionado una de las colecciones fósiles más completas gracias al Homo antecesor, clave para entender la evolución humana.
Se confirma lo que nosotros decíamos, que no, que son diferentes, que las poblaciones que tenemos en Europa son diferentes de las poblaciones que hay en África. Y eso ya es interesante.
Esa diferencia es fundamental porque implica que la separación entre Homo sapiens y Homo neandertal pudo ocurrir antes de lo que indicaban hasta ahora los análisis genéticos, que situaban esa división hace unos 500.000 años. Se trataría, pues, de dos linajes hermanos que caminaron por sendas diferentes a ambos lados del Mediterráneo. A pesar de la relevancia del hallazgo, la directora del CENIE pide cautela a la comunidad científica ante las conclusiones que se puedan extraer de estos descubrimientos.
En África, para poder decir dónde se originó ese ancestro común de sapiens y neandertales, todavía nos falta encontrar en África una cara completa de ese periodo, que aún no la tenemos.
Como dice María, incluso tras este último descubrimiento, la prudencia es clave porque faltan las piezas más determinantes: el cráneo, la región facial. Lo que sí se confirma es que Marruecos, el actual Marruecos, es uno de los grandes escenarios del desarrollo humano moderno, un laboratorio natural en el que la evolución trabajaba a distintas velocidades, ensamblando pieza a pieza, hueso a hueso, el mosaico de lo que hoy somos. Otro paseíto por las redes. 5 españoles estarían entre los liberados por el gobierno de Venezuela. Ojo, presos políticos. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Lo ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. Han trasladado su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y sus amigos. Añade que el ministro Álvarez ha podido hablar con todos ellos personalmente. Además, dice que España mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano. Recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela. Y sobre esto están pendientes los oyentes. Uno de ellos nos comenta que ojalá sea este el primer paso para liberar a todos los presos políticos.
Tiempo de tertulia esta noche con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone. Hola, Maite.
¿Qué tal, Ángel? Pues mientras recibimos noticias positivas de Venezuela con la liberación de los primeros presos políticos, aquí hemos asistido a una foto que yo creo que es escandalosa y que si nos la hubieran anticipado hace 8 años, hoy ha sido recibido con alfombra roja en Moncloa, en lo que han pactado, en teoría, la singularidad para Cataluña que perjudica a las comunidades que menos ingresan en España. Pedro Sánchez ha consagrado lo que es su política desde hace ya varios años: sacrificar las comunidades autónomas, poder territorial de su partido por mantenerse en el gobierno, aunque sea un solo día.
Esperamos mensajes, Alba.
Te seguimos leyendo hasta las 11:30 en facebook.com/linternacope. También estamos en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope, en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, y en Instagram, en exposito-cope.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que todo es incierto, pero, oiga, hay muchos interrogantes. Todo, de hecho, son interrogantes, dudas, incluso alguna decepción. Las explicaciones que ha dado el propio Trump son particularmente caóticas, pero ¿por qué ahora se queda Delcy Rodríguez? Es evidente que tú tienes que bregar con quien tiene el poder real. Y el poder real todavía lo tiene el chavismo armado, no la oposición civil. Y en las transiciones duras se negocia con quien puede apagar o prender el incendio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es un hombre en el que no muchos creíamos en un principio, debo confesarlo, yo por lo menos. Un hombre cuyo éxito es absolutamente reconocido en este momento en Europa y en América. Es Julio Iglesias.
Julio Iglesias.
Reconozco que nuestro invitado, más allá del protagonista de su libro, nuestro invitado me parece un tipo muy interesante. La última vez que nos vimos fue en la Plaza de San Pedro, en Roma. Bien es cierto que yo estaba en directo, no pude ni saludar, pero por allí pasaba como mirando, tomando notas mentales, Ignacio Peiró, director del Instituto Cervantes en Roma, anteriormente director del Instituto Cervantes en Londres. Bueno, pues ahora aparece el bueno de Ignacio Peiró y publica un libro sobre Julio Iglesias, el español que enamoró al mundo. Lo edita Libros del Asteroide. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Buenas noches. Encantado de saludarte, Ángel, en una circunstancia un poquito más tranquila.
Pero fantástica. ¿Es el trabajo de un fan?
No.
Entonces, pero ¿por qué?
No es una biografía en contra, tampoco es una historia del pop español, es la crónica, yo diría, afectuosa de una vida trepidante. Pero yo no intento convencer a nadie de que Julio Iglesias sea Shostakovich o Wagner.
No, no, es que lo es.
Por eso, entonces no lo es, tampoco digo que sea San Bernardo Claraval, porque tampoco lo es, pero tiene, en este siglo ha habido pocos españoles, y si me apuras, no españoles, con una vida tan llena de movimiento y tan llena de interés y de giros del destino bruscos como Julio Iglesias.
¿Por qué subtitulas Una vida de Julio Iglesias? ¿Cuántas hay?
Bueno, todas se pueden contar de muchas maneras, pero yo decía que es una crónica, que es una novela, que es, ya no, es una vida. ¿Por qué biografía? Una vida. Me gusta. Los ingleses lo llaman así y yo lo he traducido, una vida. Es un género que me gusta. Me gusta leer de gente que tiene una vida interesante, me gusta leerlo, me gusta lo que hacía Chesterton, lo que hacía André Maurois, que son pues esos libros que están a veces como en las bibliotecas de casa, un poco en colecciones antiguas.
Que hacen precioso.
Sí, que hacen precioso, coger el polvo maravillosamente. Pero también de Milutbe, del propio Chávez Nogales, Pla, que bueno, coges un personaje e intentas... Me parece que sería arrogante decir explicarlo, pero intentas ponerlo en donde, bueno, intentas ponerlo en su contexto.
Hemos sido justos, perdón, estamos siendo justos con Julio Iglesias, o dicho de otro modo, si no fuera español, ¿cómo se le trataría en su país?
Bueno, es una cosa un poco tremenda esto que dices, porque claro, decir que hemos sido injustos con Julio Iglesias sería como decir que la vida ha sido tacaña con Bill Gates, ¿no? O sea, es una persona que ha recibido, que ha llenado el Bernabéu, ha llegado al Camp Nou, todo el mundo se hartaba a mandar memes de él, o sea, ha recibido afecto a raudales. Y sin embargo es verdad que de alguna manera lo hemos dado siempre por hecho. Cuando él se va a Miami en el 79... y empieza la movida aquí, él parece como un personaje ya que empieza a estar del pasado, regresa en el 83-84, España se vuelca con él porque dice, madre mía la que ha armado este señor. Porque ese ha sido el primero, realmente, el primer hispanófono, el primer español, el primer europeo, el primer latino en triunfar de verdad en Estados Unidos para todos, para tirios y troyanos, para hispanohablantes y no hispanohablantes, en un momento en el que además... un momento en el que él fue el primero en dar de verdad visibilidad, normalidad y dignidad a la lengua y a todo lo que lleva detrás. Y hoy la lengua, aunque Trump borre sí. las webs en español, hoy esa lengua forma parte ya de la cultura, como minoría mayoritaria, forma parte de la cultura de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya no se entiende sin el español.
Es que vas a Estados Unidos y no tienes por qué hablar inglés nunca.
A veces hablan inglés en los sitios.
Llega a la factoría instalada en los terrenos de la zona franca de la ciudad condal. El proceso de este coche implica la construcción completa del mismo. El producto está nacionalizado en un 98%. Solamente con excepción de algunos pequeños...
Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Sin duda alguna, oímos canciones como esta y certificamos que España ha crecido, hemos crecido con la compañía musical de Julio Iglesias. Te pregunto, Ignacio Peiro, ¿es un tipo con suerte o es un tipo muy inteligente?
Ambas cosas, y además con un punto audace de ser un carota. Pero ojo, él ha sido un gran guionista de su vida y a todos nos ha convencido que su vida es una especie de felicidad placentera interminable, todo lleno de botellas de champán, piscinas, playas maravillosas, que desde luego... Pero este es una persona, Julio Iglesias, es una persona que a los 20 años cree que se va a morir y cuyo padre médico, muy buen médico, también cree que se va a morir. Quiero decir, eso es algo que no le ha pasado a todo el mundo. Es alguien que a los 22 años prácticamente ni siquiera sospecha todavía que se vaya a dedicar a la canción, no ya a tener éxito mundial, sino a dedicarse a que su vida vaya a tener nada que ver con un micrófono. Eso es algo realmente inaudito en los cantantes, en los artistas y demás. Y es uno de esos giros del destino. Él no iba a ir a Benidorm porque él decía, mira, yo no tengo la voz para cantar y demás. Un tipo coge una hepatitis y tiene que ir él y ahí arranca.
De tanto jugar con los sentimientos...
Hay canciones como esta que son preciosas, ¿eh?
Él ha conseguido que haya... 10, 15, 24 canciones que ya queden en el canon total.
Absolutamente. Has comentado su familia en parte. Iglesias de la Cueva, formada por Julio Iglesias Senior, el Papuchi, un padre médico, reputado ginecólogo, doña Charo de la Cueva, la madre, Julio, su hermano Carlos.
Desde que abrieron la puerta con la mano hasta que entraron dentro de mi cuarto, que fueron 50 metros, 5 segundos.
ETA secuestró al doctor en diciembre de 1981. A los 20 días era liberado por los GEO. ¿Qué consecuencias tuvo aquel suceso para todos?
Bueno, para Julio fue un sufrimiento absoluto. ¿Por qué? Porque para Julio la clave emocional de su vida es haberse llevado tan bien con su padre, ¿no? Igual que Enrique se ha hecho contra su padre, Julio se hizo con su padre. Eran uña y carne, absolutamente. Entonces a él le comía la culpa y demás. Curiosamente, esto fue un enorme éxito para el gobierno de la época. Fue un enorme éxito porque era la primera vez que unos terroristas cutrísimos, por otra parte, pero una mezcla de novela de John le Carré con película de Fernando Esteso, como no ha habido otra cosa, ¿no? Pero es un gran éxito para el gobierno y lo que esto implica es que él, al final, a sus hijos y tal, se los termina llevando a Miami, ¿no? Cada vez está más radicado en Miami porque ve que hay mucho peligro. Había muerto John Lennon, le habían asesinado a John Lennon entonces y estaban los músicos, las estrellas, bueno, con un lógico susto.
Normal. Yo recuerdo una película, la película de su accidente de coche, y hasta recuerdo que la vi con mi hermano en el cine Montija en la calle Bravo Murillo en Madrid. Ay, es de esas películas que se me quedaron grabadas. El Real Madrid y Julio Iglesias. ¿Es verdad que paró un penalti a Di Stéfano?
Sí, sí, eso quiere decir la leyenda áurea. Parece ser, debo decir, parece ser que la especialidad de Di Stéfano no eran precisamente los penaltis.
Bueno, ya.
Pero ojo, no le quito ningún mérito. No le quito ningún mérito a Julio Iglesias, que bueno, ya digo, además es curioso como dos productos tan madrileños como el Real Madrid y Julio Iglesias, con perdón por las susceptibilidades, pero pues, obviamente son productos muy madrileños del Real Madrid.
Claro.
Bueno, tenían que encontrarse, de alguna manera, estaba escrito.
¿Es verdad lo del accidente y que tuvo que dejar el fútbol por ello?
Bueno, yo creo eso, o sea, eso es parte del guión de su vida, que tiene que ver con el guión de esa película. De alguna manera, todo el mundo entendió que era mucho más, fíjate, ¿no? Que en vez de una, entre comillas, aburrida enfermedad, era mucho mejor que el giro del destino lo propiciase un accidente. El accidente que, bueno, saliendo de Majadahonda, la noche que cumplía 20 años, con el Renault Dauphin que le acababa de comprar papá, se salen de la carretera. Y es verdad que, digamos, a las tantas de la madrugada, que en la película es por la tarde, pero es a las tantas de la madrugada y en la película es un mini. Joder, ahí lo lógico era que esto que dices, para haberse matado. En efecto, para haberse matado. Sin embargo, no tuvieron ni un rasguño. Eso fue el primer milagro. O sea, ahí ese es el. Por eso el libro empieza con el accidente, porque es de verdad el punto en el que la vida, y en este caso la muerte, se jugó a los dados y el Cristo de Majadahonda le echó un capote, ¿no? Porque venían de las fiestas.
Ignacio Peiro nos está presentando, es muy divertido, El español que enamoró al mundo, una vida de Julio Iglesias. El capítulo, el apartado del sarcoma en la espalda, Ignacio.
Ah, 20 años, no poder moverte. Yo, de hecho, una de las teorías que tengo sobre Julio Iglesias, tras haberlo estudiado muy detenidamente, es que, claro, luego es tan vivo, tiene tanta ansia por vivir, porque él, pese a lo que diga la canción, no se olvidó de vivir, precisamente, ¿no? Es que, bueno, esos 2 años a él le hundieron mucho y necesitaba recuperar como fuese, igual que después de su separación de Isabel Preisler. Le dio por un donjuanismo desaforado, que también tenía una vertiente, digamos, mercantilista, ¿no? Para vender glamour, una vida lujosa y placentera. Él quiso después, ¿no? Y se fue a Inglaterra nada más terminar la enfermedad. Él quiso vivir lo que no había vivido en ese momento, que es de lo más dulce de la vida, ¿no?
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar.
Me lo has dejado botando. ¿Se sube por primera vez a un escenario en Londres? ¿A un escenario de verdad?
Sí, bueno, de hecho ni siquiera muy de verdad, porque era uno de estos pubs, bastante cutre, en efecto.
Te voy a contar.
Viernes por la tarde, generosas consumiciones alcohólicas por parte de la clientela. Él ahí además se novia con Gwendoline, que es francesa. Él había estudiado algo de francés y lo chapurreaba con bastante decencia. Sin embargo, bueno, pues conocer a Gwendoline, el hecho de cantar canciones italianas, algún bolero y canciones francesas en el pub, hizo que no aprendiese inglés, cosa que después, cuando llega a Miami, va a pagar.
¡Ya! Recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor. Yo podía sonreír, recuerdo aquel amor.
¿Cómo cantó esta canción el tío? La vida sigue igual, conquistó el Festival de Benidorm en 1968. Con este Gwendoline quedó cuarto en Eurovisión. ¿Cuál es la intrahistoria de Gwendoline, Ignacio?
Bueno, esto es fascinante porque, bueno, Gwendoline es de la familia, es familia núcleo de la familia más rica de Francia, practicando la segunda, Beaulieu, que son dueños de allá donde mires hay algo suyo. Quiero decir, es una fortuna fabulosa, ¿no? Bueno, él diciéndolo de una manera pues más digna quizá de Fernando Esteso que de él, ¿no? Él dijo que él entonces no sabía que era rica, sino que estaba muy rica. Entonces, Gwendoline, él la deja, él se la lleva a España, la trae después de ganar el festival, viajar un poco, van a Peñíscola, va a Galicia con ella, pero y le dice, vuélvete a París que yo en 15 días vuelvo. En ese espacio le empieza la discográfica a decir, chico, necesitamos canciones tuyas, necesitamos que grabes, necesitamos que compongas. Y él le escribe a Gwendoline y le dice, mira, me vas a tener que esperar un poco más. Y así lo deja. O sea, tuvo que elegir entre Gwendoline y la música, eligió la música, y lo llamativo, nunca se ha sabido qué es lo que pensaba Gwendoline, porque Gwendoline es casi como un unicornio, nadie la ha visto, ¿no? Todo el mundo sabe qué es, pero nadie la ve quién es, pero nadie la ha visto. Ella diría, pero ¿cómo es posible que me escribas esta canción como de amor nostálgico desesperado si has sido tú el que me ha dado el boleto? ¿No?
Hey,
estás muy bueno.
No vayas presumiendo por ahí.
Un nuevo rostro llena las portadas de la prensa rosa. Isabel Preisler. Julio Iglesias hace público su romance con la joven filipina y el 20 de enero contraen matrimonio en Illescas. Decenas de periodistas y más de un millar de seguidores del cantante acuden al lugar de la boda.
No sé si al locutor se le escapa Isabel Presley, sí. Pero bueno, eso sigue siendo habitual relativamente, ¿eh? La primera boda precipitada y mediática en Illescas con Isabel Preisler, Chabeli, Julio, Enrique, la prensa rosa.
Bueno, es que es uno de los legados de verdad, hombre, quizás no los más felices, uno de los legados culturales más importantes que tiene Julio Iglesias es que él e Isabel Preisler definen o redefinen lo que va a ser la relación de los españoles con la prensa del corazón, que va a ser algo que apenas tenga paralelismos en ningún otro país, ¿eh? Apenas tenga paralelismos en ningún otro país, y esto se debe a estos dos señores. En menos de una década entre su matrimonio y su boda y su separación, y se separan porque no se pueden divorciar, quiero decir, no había ley del divorcio en España, ahí se crea algo que nos acompaña hasta hoy, que es esa relación tan especial de los españoles con la prensa del corazón.
Sí. El escritor, traductor, director del Instituto Cervantes en Roma, Ignacio Peiro, nos está presentando El español que enamoró al mundo, una vida de Julio Iglesias, que edita Libros del Asteroide.
Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
En los 70, Julio Iglesias conquista Estados Unidos. En el 76, el Madison Square Garden tuvo el lleno más rápido de su historia. Lo apuntábamos antes. ¿Fue el primero? ¿Fue una auténtica conquista de Estados Unidos?
Absolutamente. Para entonces, cuando él se muda a Estados Unidos, porque eso fue el primer aldabonazo en el 76, fue su manera, era la manera, después de esa fiesta en el 76, hubo una cena con todos los grandes capitanes de la industria del disco, y entonces era lo más importante allí era el intercambio de tarjetas. Entonces esto les sale maravillosamente a Iglesias y su gente, y él decide ya en el 78-79 irse a Miami para en primer lugar estar mucho más cerca de todo Hispanoamérica, no tener que cambiar el uso horario, ¿no? Y luego además tiene esta... Entonces, y luego además sobre todo para la conquista de Estados Unidos, que era un país que había rechazado, ojo, los intentos de gente como Charles Aznavour o Roberto Carlos, que eran, sobre todo en el caso de Aznavour, un gigante absoluto, ¿no?
So here's my star pupil, Frank Julio Iglesias.
En 1983 actúa en el cumpleaños de Frank Sinatra. Le presentó, lo hemos oído, Ricardo Montalbán. Pero es que ha cantado con Willie Nelson, con Diana Ross, con Stevie Wonder, con Paul Anka. Lo ha petado con todos.
Sí, él tiene una década prodigiosa absolutamente, digamos, entre el 77 y el 85, en el que todo él además está pletórico físicamente y además tiene todo el apoyo de las discográficas, etcétera. Él es entonces una máquina absoluta de triunfo y dinero, ¿no? Y en el año 84-85 es cuando le ficha además la Coca-Cola y le paga la mayor gira por entonces, que el mayor patrocinio comercial nunca dado a un artista, nunca dado a una persona. Se lo dan a Julio Iglesias en el 84-85.
Llueve y está mojada la carretera.
Yo voy a tener más hijos porque tengo una mujer excepcional, porque ella tiene ganas de tener más hijos, y yo también, por supuesto. Entonces vamos a tener más hijos y serán un poco el consuelo de los años que me llegan. Pensando en
ella. El Julio Iglesias más o menos actual. Tiene 5 hijos ya mayores con su actual mujer, con Miranda, es holandesa, le conocieron en un aeropuerto. Llevan 35 años juntos. Visto desde fuera, ¿está intentando recuperar el tiempo perdido quizás?
Bueno, hay una cosa fascinante. A él le deja Isabel Preisler en un aeropuerto en Barajas, volviendo a Argentina. Ella le está esperando ya donde las maletas, le dice, mira guapo, ahí te quedas. De hecho le dice una frase que es... Tú me pediste muchas veces casarnos, yo solamente te voy a decir una vez que me voy. Y luego, 11 años más tarde, conoce a quien iba a ser su mujer en el aeropuerto de Yakarta. Son esas cosas que te pasan si eres Julio Iglesias. Pero hay una cosa curiosa con esto, porque ellos, digamos, se novian en el 90 y se casan en el 2010. Y yo siempre me había dicho, ¿por qué Julio Iglesias de pronto, 20 años después, decide casarse por la iglesia y tiene un día que hay dos ceremonias? Y yo sé que llaman amigos a periodistas de Málaga también, y no sé qué, para ser padrinos de los niños que estaban ya más cerca, digamos, de la mili que de la pila bautismal. Y era porque cuando Junco, el dueño de Ola,
Eduardo Sánchez Junco,
está en el lecho de muerte, le dice, mira, Julio, arréglate, digamos, sacramentalmente, cásate con Miranda. Llamaron al cura Lezama, los casó, cásate y bautiza a los niños, hazlo por mí. Y tardó menos de un mes desde que se murió Sánchez Junco hasta cumplir esa promesa.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
No, mi hijo canta mejor que yo, pero de novia nada, no.
Contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
La relación con su hijo Enrique, ¿qué tal ha llevado su éxito?
Hombre, ¿quién dice
que con su hijo,
¿quién dice que con su hijo tiene una relación cordial? Nadie, ¿no?
Ya.
No, pero hay una... Julio es muy territorial, entonces eso, lo que le gustó, yo noto como un mordisquillo de traición realmente que él lo hiciera a sus espaldas. De hecho, hay una cosa muy curiosa, y no es por hacer psicoanálisis de baratillo, pero si uno ve las opciones vitales que ha hecho Enrique Iglesias, una monogamia absoluta, salir poquísimo... ninguna foto escandalosa, ahora volcado con sus hijos mucho más que con su carrera, es que son las opciones vitales radicalmente distintas a las que había hecho su padre, digamos, a su edad.
Julio ha sido un hombre afortunado en lo material o muy inteligente, sin duda destaca su instinto inmobiliario, pero también ha tenido, no sé si la palabra es traiciones, enemistades. No sé, estoy pensando en Alfredo Fraile, en alguna cosa ruptura.
Hombre, Alfredo Fraile tenía un carácter también duro y bueno, soportar a un divo como Julio Iglesias no es nada fácil, eso hay que saberlo. Lo que pasa es que bueno, Fraile es un tipo, murió hace unos años, murió con el COVID y de hecho Julio lo lloró en público. Porque es verdad que cuando Fraile se va, literalmente de un portazo en el 84-85, le dijo, nunca vas a llegar más alto de donde ya estás. Ya no podía, también, quiero decir que ya no podía. Ya Julio había llegado, tú sueltas aquí en el estudio una paloma y se da contra el techo una vez, y luego se vuelve a dar otra vez y otra vez. Julio ya no iba a volver a superar el lugar donde estuvo en el 84-85, lo cual es curioso porque han pasado 40 años, ¿no? Es como, ¿qué hago, tío? ¿No? Es las cosas de triunfar, por así decirlo, un poco pronto. Sí, llevó muy a mal ese choque realmente de dos machitos, como hubo en aquel momento, ¿no? Y a Fraile la herida le amargó mucho, 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 tanto que cuando escribe sus memorias, pues todavía supura un poco, ¿no? Ramón Arcusa, que también riñó con él, bueno, pues que en
sus memorias,
pero en sus memorias es mucho más... digamos que también es verdad que Ramón Arcusa hay más para ese mundo de vanidades, ¿no? Que es el pop, teniendo en cuenta que Ramón Arcusa triunfó, o sea, llenaba pabellones mucho antes de que Julio Iglesias hubiese empuñado una guitarra. Bueno, pues él tiene una bonomía realmente excepcional, ¿no? Para la calle y ya no te digo para esa hoguera de las vanidades.
¿Cómo te documentas? ¿Cómo te estudias el personaje?
Bueno, muchas horas leyendo El Semana, leyendo viejos. Bueno, de Julio se sabe mucho. Yo quería realmente llevarlo a uno de los pocos sitios donde él no había entrado, no había triunfado, que era un poco pues una cultura, bueno, la literatura, de alguna manera, lo literario, convertirlo en un personaje, pero sin decir ninguna trola ni nada que no sea verdad, que obviamente está lleno de cosas, está lleno de fantasmadas que son incomprobables, ¿no? La vida de Julio Iglesias, ¿no? De costumbres sexuales, pintorescas, todas estas cosas que no, en fin, que no merece la pena entrar.
El español que enamoró al mundo, una vida de Julio Iglesias, edita Libros del Asteroide, firma Ignacio Peiró. ¿Lo ha leído? ¿Sabes si lo ha leído? ¿Te importa?
Bueno, sí, a mí Julio no es muy, muy lector. Y el manager sabe que, vamos, el manager me llamó, me dijo, oye, estamos encantados, qué éxito este libro, y nos ha gustado mucho, y él lo tiene, pero no sé si lo ha leído, y yo me dijo, dame también tu teléfono, ¿y a qué teléfono quieres que te llame? Pero te va a llamar un día de estos. Entonces yo tengo dos, porque yo vivo en Italia, entonces tengo uno italiano y uno español. Yo no sé ya cuál le di, pero sé que al día siguiente ese teléfono lo perdí. Tengo la lamentable costumbre de dejarme el teléfono en los taxis, en no sé dónde, en tal, y lo perdí. Entonces es posible que sea, y nunca más un teléfono raro que me llamó de Eslovaquia, en teoría él me iba a llamar desde Estados Unidos, desde las Bahamas, pues desde Eslovaquia dije, sí, que es imposible que esté Julio Iglesias, que no hay Caribe en Eslovaquia, ¿no? Entonces, bueno, ese no lo cogí y no... O sea, es posible que de alguna manera que sea una de las pocas personas que no le haya devuelto llamadas a Julio Iglesias.
¿Es marca España?
Sí, absolutamente sí, que no le digan otra cosa.
Y lo sabe.
Sí.
El español que enamoró al mundo. Firma Ignacio Peiro, director del Instituto Cervantes en Roma. Qué pareja. El autor y el protagonista. Gracias, Ignacio.
Muchísimas gracias, Ana.
Cuídate.
A tu favor, que el aire te lleve lejos. Cuanto más lejos, mejor. Que aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor. Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Y hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar. La gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar, vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, vuela amigo, vuela alto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad. Hay cerveza sin alcohol 00 o 00 tostada con la segunda unidad al 50%. Y productos de perfumería con un 3x2 en Garnier, L'Oréal y Mixa. Y los puedes combinar como quieras. ¿Aprovechamos?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Quieres renovar tu armario con las últimas tendencias? En Cortefiel celebramos nuestro aniversario con rebajas nunca vistas. Descuentos de hasta el 70%. Abrigos, camisas, pantalones, jerseys. Toda la moda de hombre y mujer está en Cortefiel.
Cortefiel, calidad y estilo al mejor precio. Te esperamos en tus tiendas Cortefiel, web y app.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Las 9, las 8 en Canarias, seguimos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.